música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
El municipio de Tigre está en alerta. Durante el último año ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud, pero los contagios no cesan. La situación es crítica, tenemos que hacer cambios y para eso te necesitamos. Solo salgamos para lo mínimo indispensable. Reducir la circulación es la clave para detener el avance de casos. El virus nos está poniendo nuevamente a prueba, pero juntos podemos vencerlo. Los y las tigrenses sabemos cómo y el municipio va a estar de tu lado, ayudándote. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Luchemos todos juntos contra la pandemia. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando dos plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
En Laboratorios Vago trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Bueno, pues, claro, este es un programa, no diría especialísimo, es uno de los que hacia estas épocas del año lo hacemos habitualmente de nuestra propia antología, buscamos pequeños hallazgos, ecos particulares, voces, manifestaciones, pero lo hacemos de tal manera, con Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, que es como si fuera por primera vez. Es un efecto muy curioso, de manera que pónganse cómodos. Vamos a darle un poco el frente a los vientos difíciles de la época y arrancamos ahora.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Ah, ¿quieren música? Bueno, ¿quieren música? Nosotros lo hacemos de una manera ecléctica, por cierto, pero que tiene que tener un control, el control de la calidad, tiene que ser buena. Al escuchar en apenas instantes Las Golondrinas, tocado y cantado, tocado con la gran guitarra y la voz increíble de Eduardo Falú, daremos también las canciones Las Golondrinas con la riqueza y como creador de Jaime Dávalos, hijo de poeta y poeta el mismo, y de personalidad tremenda en todos los órdenes. Me recuerdo hace unos cuantos años en Salta, enviados por la revista Gente a diversas cosas, nos quedamos cerca de un mes, hace mucho, y en algunos de esos días estaba el legendario José de Ser, y estábamos almorzando en un bolito junto a Jaime Dávalos. Jaime, con su botella de vino, su manera tan expresiva, su voz también tan singular, le dijo a De Ser, mirá, Chango, te regalo estos cerros, te regalo estos ríos, te regalo estos montes, te regalo esos arroyos. Y de ser que no estaba en vena poética, dijo, escúchame, Jaime, ¿no me lo podés firmar todo esto que me vas a regalar? De paso, digo, como poéticamente me encanta, pero hagámoslo un poco serio. Serio era todo lo de Salud, lo de Falú, por otra parte, y lo de Dávalos, Jaime, con quien estábamos en ese momento conversando de manera inolvidable. Una de sus creaciones, Las Golondrinas, es realmente un regalo. ¿Quieren un regalo? Bueno, ahí lo tienen. Eduardo Falú, Las Golondrinas.
¿A dónde te irás volando por esos cielos? Brasita negra que lustra la oscuridad. Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Veleros de la tormenta se van las nubes, en surcos de luz dorada se pone el sol, y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Vuela, 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 golondrina, vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Cielo de barriletes tiene la tarde, el viento en las arboledas cantando va, y desandando los días mi pensamiento también se va, también se va. Cuando se acorten los días junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, 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 golondrina, vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar.
Un magnífico momento, por cierto. Flavia Pitela, ensayista y periodista y maestra para una guía inmejorable en el recorrido del país, de la literatura, su deslumbramiento, su superpoder, su consuelo, su necesidad. ¿Qué sería de los libros aquí, Dios mío? Que nunca nos dejan y podemos charlar en silencio con cada uno de ellos. Flavia Pitela, además soy su admirador, y ay, lo confieso. ¿Qué tal, Flavia?
Ay, gracias, Mario. Bueno, la admiración es mutua. Muchísimas gracias por tus palabras. Qué placer estar hablando acá con vos una vez más.
Una simple descripción de las cosas. Flavia, para no llevarte mucho tiempo, sí, me pasaría el día, pero... como habitualmente acerca de qué se está destacando, si son gestoras o si son hombres y que está a la cabeza y que aquello que no. Iremos de una soga recuperada, en principio, quizás nunca olvidada, pero traída de nuevo hasta nosotros, y el goce de su lectura, la ciencia ficción. Uh-huh. Aquello que en la Argentina, recuerdo que la colección Minotauro y su editor Porrúa nos hizo llegar a los lectores de los argentinos obras formidables en ese orden. ¿Cómo se produjo este rebrote de la ciencia ficción?
Sí, es increíble. Ahora Minotauro está sacando la colección, digamos, fundamentales de esa colección que vos decías, hablabas de Porrúa, en la que nos llegaron, yo era chica, tanta obra de la ciencia ficción. Creo que una de las razones, la ciencia ficción, vos sabés muy bien, ha sido siempre considerada un género literario menor. Cosa que no hay nada más alejado de la realidad cuando uno la lee sin ese prejuicio, ¿no?
No, yo como que me he leído pues Minotauro numerosas veces, y eso es probablemente el camino de la inferioridad que a veces siento, pero como se trata a veces incluso de obras maestras, me consuelo. Vamos a ello. ¿Cómo fue naciendo la mezcla de la ciencia y la literatura?
Había una revista en Estados Unidos que empezó a publicar cuentos de Edgar Allan Poe, y que a partir de allí empezó a publicar algunos cuentos que estaban asociados más a la ciencia, ¿no? O como la llamaba Borges, que en realidad sería una buena traducción de ciencia ficción, a la ficción científica. A la ficción, sí, científica.
Sí. Tal vez, ¿no?, sea más justo, sí.
Claro, exacto, es una muy buena traducción. Había habido ya literatura de ciencia ficción, pensemos en Frankenstein, pensemos en La Guerra de los Mundos, pensemos, ¿no?, en la literatura de finales del siglo XIX, uh-huh, pero el siglo XX pareciera ser que es, con los avances de la tecnología y las guerras mundiales y los totalitarismos, fíjate que te estoy hablando de dos o tres cosas. Avances científicos, muchos, aviones, penicilina, bueno, todo lo que tiene que ver con la medicina, fundamental. La tecnología, el movimiento, sí, transportes. Luego, los gobiernos totalitarios. Luego, la carrera del hombre hacia el espacio. Luego la televisión como el gran canal de comunicación universal, mundial. Todo eso, yo a mí me gusta siempre decir que la ciencia ficción expresa el miedo de la época. Por eso digo que está mal considerada una literatura menor. Cada autor o autora de la ciencia ficción llevó al extremo, que siempre es en el futuro, muy lejano, no tan lejano, los miedos de ese presente. 1984 de Orwell, o Nosotros de Samyatin, incluso anterior a Orwell, plantea el peligro de del totalitarismo.
Sin duda.
¿No? Sin duda. Después, por ejemplo, Mundo Feliz de Huxley plantea el miedo a, bueno, la ética de la ciencia aplicada a la humanidad. O sea, se puede crear personas en un bebé de probeta, o sea, se puede crear un ser humano. Eso es lo que estaba pasando.
Lo que estaba pasando.
Y Bradbury decía, ¿hasta dónde lo vamos a llevar? ¿Lo vamos a llevar hasta confeccionar personas y decir, va a haber alfas, betas, gamas, y que desde que nacen van a tener estas características? Ese es el miedo de la época. Por eso es tan fantástica la ciencia ficción. Y si vos me preguntas a mí por qué hoy vuelve a estar arriba del tapete, es porque estamos atravesando una pandemia.
A mí ya, claro, indudablemente, pero aunque uno no lo haya advertido o relacionado, como estamos en este tema, hay una alianza directa. Hablabas de Ray Bradbury. Quienes hayan tenido la suerte de leerlo tempranamente, esta prosa tan prospectiva y a la vez intensamente poética, no lo olvidará jamás.
¿Sí? No.
Claro, es decir, ¿sí, las crónicas marcianas? Yeah. Que justamente con trabajo por el mismo Borges en ese momento, sin duda, y sus crónicas marcianas y las doradas manzanas del sur y demás, ni muy pocas líneas puedo haber olvidado de aquellos.
Totalmente, y mucha, y muy poca
obras maestras,
¿no? Sí, y muy poca actualidad ha perdido, ¿no? O sea, yo los leo con mis alumnos, yo leo Bradbury con mis alumnos, El hombre ilustrado, y lo leo como lo leí en quinto grado con mi compañero de primaria, Manuel, que me prestó un libro que se llamaba 12 cuentos del terror, que no tenía cuentos del terror, nunca lo encontré ese libro, y uno de los cuentos eran morunos y de ojos dorados. Fue la primera vez que yo leía Bradbury, y yo la sensación que tengo de niña lectora de ese cuento la vuelvo a tener como docente con mis alumnos cada año cuando leo Fahrenheit o El hombre ilustrado o Las manzanas doradas del sol, ¿no? Cualquier cosa de Bradbury. No ha envejecido Bradbury.
No, El hombre ilustrado, ¿sí? No, en absoluto, pero perdió, cayó en un periodo de cierto olvido o poca estimación en algún momento.
Mira, es paradójico, pero bueno, Bradbury se lee a nivel mundial masivamente, ¿no? Cualquier persona que haya dicho que en su vida leyó ciencia ficción te va a decir que leyó Bradbury. O sea, muchos de nosotros podemos decir, bueno, ¿leíste Philip K. Dick? No, a mí me gusta más la ciencia ficción rusa, y nos ponemos así como complicados, o decimos, no, yo prefiero a Ursula Le Guin, y vamos en mundos, ¿no?, más, no tan, entre comillas, y con muy buen tino, quiero decir, populares. Bradbury es el nombre común a todos los que nos gusta ciencia ficción. O sea, si nos gusta la ciencia ficción, nos gusta Bradbury, y lo hemos leído. Y sin embargo, nunca entró en el canon de la literatura norteamericana. O sea, cuando uno ve la lista de los autores importantes, canónicos norteamericanos, te diría que hace muy pocos años se lee a Bradbury en las universidades, por ejemplo.
Es asombroso, sí, claro, como un autor prácticamente planetario, pero menor.
Exacto. ¿Mm? Ahí, pero ahí es una contradicción, estarás de acuerdo conmigo.
No hay ninguna duda, es un escritor formidable, sí. y perdurará siempre. Yo lo conocí al cruzar de San Francisco a Sausalito, en ese momento vivía ahí, y toqué timbre, lugar lindísimo, por cierto, y fui recibido por curiosidad. Estaba yo con mi mujer de entonces, te digo, vamos a tocar a ver qué está Bradbury. Estuvo,
¿y que se abrió la puerta a Bradbury?
Sí, y preparó unos como unos claritos, unos martinis, ¿no? Ahí. Ajá. Y charlamos un rato.
No te puedo creer, qué fantástico.
Y bueno, lo que uno ya tiene unos años, y un poco de curiosidad siempre.
Claro, y caradurismo, ¿no? O sea, vas y le tocas el timbre.
Y es la mejor manera.
Es lo que hay que hacer. ¿Sí? A lo sumo no te atienden.
Y claro, y seguís camino. En todo caso, en esa colección Minotauro, ahora como restaurada y en circulación, uh-huh, nuevamente, supongo que por Planeta, allí estaba también Juan Raro, Olaf Stapledon, Theodore Sturgeon, los los cristales soñadores. Y los cristales soñadores es una cosa estremecedora. Y está, perdón, increíble. Okay. Y así, ¿no?
Claro. También en esa colección está, bueno, una de mis preferidas lejos, que es Úrsula Le Guin, pero también está La Naranja Mecánica, también está Sueñan los androides con ovejas mecánicas, el grandioso libro que dio pie a la nueva forma de la ciencia ficción en el cine, como fue Blade Runner, ¿no? Hay una forma de hacer cine de ciencia ficción antes y después de Blade Runner.
Sí. Y supongo yo que el autor es el mismo Dick, ¿correcto?
Claro.
¿En qué sueñan, etcétera, etcétera?
Exacto. Sueñan los androides con ovejas eléctricas.
Menudo título, ¿eh?
Qué bárbaro.
Sí, con eso.
Y filosófico, ¿no? Filosófico.
Sí, sí.
Es una de las novelas. Bueno, Dick es uno de los autores de ciencia ficción más filosóficos, porque siempre su ciencia ficción está asociada, toda la ciencia ficción está asociada a la condición humana. Pero él siempre, el planteo es donde qué nos hace humanos, ¿no? Donde, por ejemplo, si uno piensa en Minority Report, yo pienso en los nombres de las películas famosas, ¿no? O El Vengador del Futuro, son dos películas basadas en cuentos de Dick. Y El Vengador del Futuro es este personaje que tiene el anhelo por ir, sueña con ir a Marte, sueña con viajar a Marte. Y alguien le da una tarjeta de un lugar que se llama Lo Podemos Recordar a Usted, por Usted al Por Mayor. Y él quiere recordar, no tiene plata para ir a Marte, quiere recordar haber ido a Marte. Entonces la gente le dice, no, pero tenemos otros sueños más lindos. Por ejemplo, puedes recordar haber ido a una isla en el Caribe cuando todavía había sol. No, yo quiero recordar que fui a Marte, decía él. Y cuando le van a implantar a que él piense que fue a Marte, resulta ser que él ya había ido a Marte, porque era un oficial del gobierno y había ido a matar a unos rebeldes y le habían borrado la memoria porque era una misión secreta, pero en algún lugar a él le había quedado el recuerdo de que él había ido a Marte. Entonces él no quería ir a Marte, él tenía el anhelo por volver a Marte. Entonces Dick en todas las obras se pregunta ¿qué nos hace humanos? Los androides, le sueñan los androides con ovejas eléctricas, se creen humanos porque les implantaron memoria. ¿Qué es ser humano? Tener memoria, recordar tu familia, recordar un viaje. ¿Qué te hace humano? Los androides dicen, no, yo no soy androide. Si yo me acuerdo cuando iba a la playa con mi mamá. ¿Cómo voy a ser androide si tengo memoria? No, es una memoria implantada. Así que es fundamental.
Es una genialidad redonda y pura. ¿Eh? Bueno, pues volvemos, sí. Si ya no hemos estado, o vayamos, si aún no lo hemos hecho, a la ciencia ficción. Está renovada en ediciones fantásticas, con autores inolvidables y decisivos. De manera que este recorrido para nosotros ha sido fantástico, Flavia. Lo agradecemos mucho.
No, me llamás para hablar de mi género preferido, así que yo soy chocha.
Ah, no, yo estoy en diálogo con esta chica. Pero bueno, oiga, Flavia, muchísimas gracias, un beso grande.
A usted, señor, siempre es un placer.
Igualmente, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Flavia Pichela. Vitela es una notoria y notable ensayista, periodista, investigadora, lectora, bueno, omnívora y yo diría docente, no sería una mala palabra para explicar y avanzar en distintas épocas, momentos, autores y tendencias, épocas, la literatura. Flavia Pitela. O la gran Nina Simone, yo diría que es como una apertura inmensa a muchas cosas. Nina Simone, vamos a decirlo adecuadamente, una cantante negra de calidad vocal y musical en términos generales, y una gran pianista que desarrolló un periplo de vida asombroso como una niñita que aprendió en las iglesias de la comunidad afroamericana, por entonces no se llamaba de esa manera, con las canciones gospel, las canciones de como de evangelios a ritmo a menudo frenéticos y a veces también muy, muy intensamente emocional. Aprendió allí la música y empezó su canto excepcional al divorciarse de un marido brutal y codicioso. Se radicalizó en la lucha por los derechos civiles de los negros norteamericanos. Fue para ella, como para millones, un auténtico shock el asesinato de Martin Luther King, de tal manera que Nina Simone en adelante prácticamente dejó todo y se dedicó cada vez con mayor énfasis y más avanzando hacia los extremos que podían rozar la violencia, como los Black Panthers y otros grupos. Se fue durante un tiempo a Liberia, en África, y regresó. En fin, su carrera, que era la carrera de una estrella del espectáculo y de la música, debió poco a poco caer en cuenta de que aquello había ido muy lejos y necesitaba, entre otras cosas, sostenerse. Y fue reuniendo los pedazos de ella misma, hasta ya con otro aspecto, ya de otra manera, ha muerto ya. Fue nuevamente quien en la música era, había sido y es aún la gran Nina Simone. El hit o digamos batalla o talismán musical, siempre lo tocaba y lo pedían: My Baby Just Cares For Me, mi chico se preocupa solamente por mí. Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Ahí la tienen.
En Laboratorios Vago, innovamos para cuidar tu salud. Un compromiso que asumimos con vos y nos impulsa a desarrollar productos de calidad para acompañarte en cada momento de tu vida. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Qué suerte, fíjense ustedes. Estamos con nosotros a Nay Osepian, especialista en comportamiento felino. No se dedica particularmente a los tigres de Bengala ni a las panteras negras, pero sí a los gatos mucho, y sabe como quizá nadie, Nay Osepian. Y como vemos en las redes, sobre todo en Twitter, que se fotografían muchos gatos y todo el mundo quiere tener su gato, y se habla cariñosamente de los gatos y de sus misterios y sus conductas y qué sé yo. No, esto no es tan fácil convivir, imagino yo, con un gato. No es mi caso, Hay que enterarse un poquito. Nayo Cepián, nadie mejor. Hola, Nay, ¿cómo va?
¿Cómo estás, Mario?
Muy bien, querida Nay. Mira, viste que hay un auge, un entusiasmo.
Hay un boom, sí. El gato se ha ganado, bueno, tuvo, viste, su momento de Dios allá en Egipto. Después pasó a ser odiado, prendido fuego, perseguido por toda Europa. Ahora se ve que tiene otro momento, no sé si de Dios, pero pega en el poste, te digo.
Sí, no es un regreso a Egipto, pero es un modo distinto de contemplar al gato. No como enviado del demonio en algún tramo medieval, sino con animales, no sé si totalmente domésticos, te lo estoy preguntando.
Todavía se debate. Hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no, y quienes están viendo al gato doméstico como una nueva especie, porque si bien sostiene características que son las mismas que las de sus parientes salvajes, que vos decías, un tigre de Bengala, una pantera, poneles una caja y se meten adentro igual que un gato, ¿eh? O sea, cambian de tamaño.
Seguro.
Pero no en cuanto a la conducta, pero sí el gato doméstico está mostrando características propias que difieren de los parientes salvajes. Lo que pasa que no es un animal que vos puedas meter en un laboratorio a estudiarlo. Entonces, todos los estudios que salen, te diría el 99%, terminan siendo no concluyentes. Y uno dice, ¿pero para qué me hicieron leer todo este paper que al final es no concluyente? Y el asunto es que para vos poder hacer un estudio en gatos, lo que tenés que buscar es, fuera del laboratorio, representar las mismas características. Entonces, yo tengo que buscar, por ejemplo, no sé, 500 mujeres del mismo rango etario que tengan el mismo, o sea, que tengan la misma cantidad de gatos con una personalidad similar, y que esas personas me reporten el resultado de lo que estábamos observando. Entonces, en principio, estás en manos de esa persona, de su capacidad de observación, de su capacidad de discernimiento. Es como re difícil poder hacer un estudio representativo. Claro, ese es el tema. Entonces, los gatos siguen manteniendo su misticismo.
Hay gatos y gatos. Cada gato es un gato.
Cada gato es un mundo.
Y no es un mundo ni hablar, pero te digo, a lo mejor no vale la pena definir si se trata de un animal doméstico o lo es a medias o no lo es. Viven en nuestras casas. En ese sentido, es un animal doméstico.
Sí, absolutamente. El único tema de definirlo es, en realidad, quizás el definir quién, entre comillas, ¿no?, quién tiene razón en ciertos debates que se vienen sosteniendo en el tiempo, como por ejemplo si el gato tiene que salir o no, porque los que dicen que justamente es un animal salvaje y que tiene que salir y que tiene que tener libertad, estamos los que decimos que no. Yo estoy en ese grupo, yo digo que tu gato tiene que estar en tu casa, donde está seguro, donde tiene que tener todo lo que necesita y donde no tiene por qué molestar al prójimo, porque el vecino no tiene por qué bancarse que tu gato le ensucie su jardín o vuelva loco a su perro o inclusive moleste a sus propios gatos, y no tiene un hábitat natural al que pertenezca, porque es un gato doméstico. Distinto es que alguien quiera adoptar un puma. Ahí te digo, no, el puma no es un animal doméstico, no tiene que estar en tu casa.
Uh-huh. Nay Ocepián, y cuando vos tomas la decisión de convivir con un gato, supongo que hay determinadas técnicas de aproximación. Solo lo que veo de vez en cuando, porque cae a la hora de prender, es en Animal Planet un personaje muy simpático con una lleno de piercings y demás, toca rock también y tiene unas patillas a lo
Luis Presley
o a lo Kicillof
también
sí, que no difieren tanto, pero ¿qué se hace? ¿Cómo hacemos para llevarnos bien y que no se muestre distante, agresivo? con olores.
No, bueno, el gato no tiene olor. Eso es lo mejor que tiene el gato, que es autolimpiante.
Pero hay ciertas actitudes fisiológicas que parecen mostrar enojo o disgusto o miedo.
A ver, depende, porque si partimos de la base de lo que vemos en Animal Planet, lo primero que tenemos que recordar es que eso es un show. Y como bien usaste una palabra, esa persona es un personaje. Eso no es real.
Ya, claro, entiendo mejor.
Esos casos están tomados justamente para salir en la tele. Yo te puedo asegurar que cualquier persona que me haya abierto la puerta a mí cuando hacía consultas presenciales se sorprendió de que yo iba de punta en blanco, con tacos altos, bien vestida, arreglada, porque no soy un personaje. De hecho, si hay algo que busco es darle seriedad y profesionalismo a mi trabajo, tras que mucha gente te dice, ay, que sos psicóloga de gatos. No, soy conductista felina, trabajo de esto, me lo tomo con seriedad. No son el común de los gatos los que se van a comportar como vemos en ese programa. Ahora, sí es verdad que al momento que vos decidís compartir tu vida con un gato, lo principal es asesorarse sobre las necesidades que tiene esa especie. A ver, si yo te digo, adoptaste un perro, no me podés decir, ay, yo no sabía que había que sacarlo a pasear. Y eso lo tendrías que saber antes de adoptar el perro y no una vez que el animal ya te hizo pis por todo el departamento, porque vos no sabías. Y en el caso del gato es lo mismo, solo que tiene otras necesidades, como es el afilarse, como es el tener una caja sanitaria acorde que hay que limpiar todos los días, porque si no, ahí sí vienen los olores y no es por el gato, es por falta de limpieza nuestra.
Claro.
Y saber entenderlo. A ver, no de igual a igual en cuanto a ponernos a definir si la vida del gato vale la misma que... No, es el hecho de decir, así como yo a veces no tengo ganas de que me estén encima todo el tiempo, el animal tampoco. Y disfruta de mi compañía, disfruta de que le haga mimos, disfruta de jugar conmigo, pero quizás no siempre va a estar dispuesto. Y el gato lo que tiene es que si no tiene ganas, se levanta y se va. No está a disposición nuestra todo el tiempo.
No. Tiene su albedrío, por digámoslo de esta manera, ¿no?
Sí.
No responde al reflejo condicionado.
Sí, ¿no? Responde al reflejo condicionado, ¿eh? Porque vos a un gato lo llamás y viene.
Ah, contame. Uh-huh. Ah, ¿viene?
Sí, sí, sí. El gato es más, entre comillas, entrenable que un perro. Lo que pasa que el gato lo que tiene es que te toma el tiempo. El perro vos lo llamás y viene, siempre. No va a no venir.
Por reflejo condicionado.
Por reflejo condicionado. El gato lo que va a entender es que esa palabra, que nosotros sabemos que es un nombre, para él es un sonido, significa cosas buenas. Siempre y cuando lo llamemos para cosas buenas, ¿no? Nadie que lo llame para pegarle va a tener un gato que responda. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros emparejamos el nombre del gato con comida, el gato va a venir únicamente cuando tenga hambre. Te toma el tiempo. Ahora, el nombre vos en realidad lo usás no solo para darle de comer. Lo usás para hacerle mimos, para jugarle, para llamarlo. Y ahí entra lo que lo engancha, que es la recompensa intermitente. Porque el gato entra en el mismo patrón de conducta que los humanos con el tragamonedas. ¿Vos por qué seguís metiendo monedas? Porque existe la posibilidad de la recompensa. Si vos cada vez que metés la moneda tuvieses premio, el juego se tornaría aburrido. Entonces, ahí es donde el gato engancha. Y nada, o sea, lo puedes entrenar para hacer lo que quieras, para que venga, para que te dé la pata, para que se siente. Lo que pasa es que hay que saber cómo. No es tan fácil como el perro.
No es tan fácil, no es tan fácil.
No es tan fácil.
No es tan fácil. Y tal vez por alguna razón, si no es esta, he mirado una lista de personalidades que van desde Truman Capote hasta... Borges, pasando por Colette, la admirable y extravagante escritora francesa, muchos intelectuales, tiene como un aire de personas vinculadas con el ejercicio intelectual, particularmente, en muchos casos.
Es que se ha hecho un estudio, yo decía, para mí hay gente de gatos y hay gente de perros. Para mí estaba clarísimo. Y lo busqué, y sí, hay un estudio sobre eso y sobre las características que suelen tener las personas que se identifican con los gatos y las personas que se identifican con los perros. Y vos fíjate que difícilmente alguien que se identifique con los gatos de alguna forma sea como muy fanática de los deportes de exterior y del aire libre. O sea, es justamente gente como mucho más artística, más intelectual. Mientras que justamente las personas que son más de perros, a ver, yo tuve perro y yo soy mucho más introvertida, soy más vergonzosa, entonces cuando la gente se me acercaba con el perro a interactuar con el mío era como, no sé si me siento muy cómoda con esta situación. Y gente que al revés, que sí, que tuvo perros toda la vida, disfruta de ir a la plaza y ponerse a hablar con otra gente y de llevar a su perro a todos lados y de hacer mil actividades con el perro. Y los que somos de gatos, no, es tipo, déjame en mi casa con un libro y una copa de vino, al lado del fuego y un gato.
Esa es la imagen, sí.
Claro.
¿Es cierto? Hay muchas fotos de... Sí, muchas de Borges con su gato Beppo.
Claro.
Con el que jugaba y al que acariciaba, etcétera, etcétera.
No hay mejor cosa que, para mí, que estar leyendo con un gato al lado.
Sí, y cuando se te sube encima.
Ah, bueno, ni hablar, el ronroneo es para mí es eso también con el perro, es como que digo, ¿cómo sé que le está pasando bien? No hace ruido, no le falta esa característica. Y yo hago muchas consultas con embarazadas porque siempre está este miedo, ¿viste?, de cómo va a recibir el gato al bebé y qué sé yo. Y yo digo, siempre pienso lo mismo, ¿no? ¿Cómo escucharán esos bebés con adentro de la panza el ronroneo del gato cuando se les acuesta arriba? Debe ser una locura.
Sí. Bueno, es un sonido.
Pero la vibración que tiene, vos pensás que el ronroneo tiene la misma frecuencia que lo que se usa en kinesiología para sanar huesos.
Ah, ese crack.
Es increíble, o sea, es la misma frecuencia. Entonces digo, un bebé adentro del útero, con lo que debe escuchar el sonido, encima tipo con rodeado de agua, ¿no? Lo placentero que debe ser.
¿Qué es el ronroneo en definitiva?
El ronroneo en realidad es cómo pasa el aire por las cuerdas vocales. Hay felinos que, de los grandes, que los que rugen no ronronean, porque tienen que tener una cierta vibración. O poder hacer una cierta vibración. Lo que tiene es que los gatos ronronean en situaciones placenteras, pero también justamente por este efecto, entre comillas, calmante que tiene, a veces ronronean cuando se sienten mal. Hay gatos que se están muriendo y ronronean, o gatos que cuando los rescatás en situaciones muy traumáticas, uno dice, ¿cómo puede ser? El animal está partido al medio y está ronroneando, y bueno, está buscando de alguna manera calmarse o hasta sanarse, ¿no? Digamos.
Sí. Es una delicada relación, una sutil relación, y es conveniente, como con el caso de Nayo Septian, aprender acerca de la vida con gatos. Hay el de nosotros, finalmente, estos fascinantes gatos enormes que veo por internet, los Sabana y así, que son como pequeños leopardos, ya inmensas. ¿Se puede convivir en un departamento con esos gatos que son un poco de mezcla o mestizaje de animales francamente salvajes y
salvajes
con gatos domésticos?
En realidad, la primera cruza que se hizo fue el Bengal, que ese es un gato doméstico, es el que también tiene el pelaje que parece un leopardo, son una belleza. El tema es que mezclaron un gato salvaje con un gato doméstico. Tengo muchísimas consultas con gente que me dice, yo no pensé que este gato era tan inquieto, y no, te rebota por las paredes porque tiene el carácter de un gato salvaje, y ese gato no quiere que lo tengas acurrucadito a upa, ese gato necesita soltar una cantidad de energía que no la termina de agotar. Imagínate cuando vas subiendo en escala y aparecen los sabanas, inclusive hay gente que tiene ocelotes de mascotas, y ahí ya entramos en un delicado equilibrio que uno dice, ¿qué necesidad? Porque El gato es un tigre en miniatura, pero el gato sí. es un animal que, como decimos, está ya en un 80% domesticado. Ahora, meter un sabana entre cuatro paredes, y ya estamos medio jugando a ser Dios. Estamos mezclando especies que entran en juego otras cosas, porque lo mismo con gente que ha rescatado un animal y lo tiene, no sé, o sea, te digo, por ejemplo, un puma, y uno dice, bueno, no, pero lo rescataron. Sí, pero ¿cuánto esfuerzo se hizo para devolverlo a la naturaleza, efectivamente? Y aún si se lo rescató, el tema de las redes lo que hace es que otro quiera hacer lo mismo que nosotros. Entonces otro que no rescató el puma va y lo compra en el mercado negro, en un mercado ilegal, y empieza el tráfico sí. de animales exóticos. Entonces, ¿hasta qué punto se está haciendo un bien y hasta qué punto no estamos mostrando algo que terminan yendo en detrimento de esos animales? Porque después, con tal de conseguir uno, mismo, a ver, uno dice, ay, pero el sabana es doméstico, y en realidad no es muy doméstico. Y si yo te muestro un cachorro de chita, me vas a decir, ah, pero sí, dale, te lo compro por sabana, y en realidad es un chita que vino con las patitas atadas con un precinto. Entonces, el que quiere un gato, que se quede con el gato, y no hace falta
y que no moleste, por favor. Claro. Pero claro, los señores del desierto, familias reales de países árabes y demás, tienen sus chitos con sus collares llenos de piedras preciosas y demás, y de una correa.
Totalmente, pero eso no es lo que el animal necesita.
No.
A ver, hay tigres que se usan de mascotas, leones que se usan de mascotas, y eso es una crueldad. O sea, mismo sin ir más lejos, parques donde uno puede ir y sacarse fotos con los animales, y que a esos animales se sabe que le sacan las garras, le sacan los dientes, se los tiene sedados, y el día que ya no sirven, se venden a cotos de caza para que vos en cualquier parte del mundo puedas darte el gusto de matar un león. Entonces, ahí es donde, pero yo no sabía, pero hay que informarse, porque no todo lo que uno ve en las redes es así, ni es todo bueno, ni, o sea, las redes nos han traído la posibilidad de ver cosas maravillosas y que uno no sabía que existían, pero también con todo gran poder viene una gran responsabilidad. Entonces, lo que estamos mostrando, tenemos que saber también qué puede estar generando a pequeña, mediana y gran escala, ¿no? O sea, las cosas que yo comunico no son las mismas que comunico en una asesoría personalizada, pero en uno a uno yo te puedo dar pautas para ese gato, para esa persona, para esa familia y esa casa, y en las redes voy a comunicar para un público mucho más general, para una persona que sepa lo que es un gato y para una persona que no tiene ni idea de cuántas patas tiene.
¡Qué buen momento! ¡Qué rico momento con Nayo Sepián! Los gatos, el boom de los gatos y lo que conviene saber acerca de los gatos y la convivencia con nosotros. No es tan difícil, pero
no.
¿Por qué cometer errores, verdad?
Y a ver, cometer errores es humano también, ¿no? Yo siempre hablo de inclusive entre seres humanos, porque uno hace mucho foco en el vínculo humano-animal, pero a veces es peor el vínculo humano-humano, porque la cantidad de gente que me escribe, ay no, porque mis conocidos me dicen esto y me dicen aquello y me dicen que yo no le pongo límites y me dicen y me dicen y me dicen, y yo, pero tus conocidos tienen gatos, no, entonces porque o sea, digo, cuando tu opinión sea una olla Essen, me la das, pero mientras tanto te agradezco un montón, yo voy a hacer con mi animal lo mejor que pueda y lo mejor que considere necesario, y le preguntaré de última a un profesional. Pero muchas veces también está esto, ¿no? El qué dirán, el miedo, los opinólogos, y cuando uno tiene amor por una especie y quiere tener ese animal, ya está. O sea, lo primero es eso, estar convencido, ¿no? No porque, bueno, que pasa un montón. Mi nene quería un gato, pero el nene no tiene la responsabilidad porque es una criatura. Entonces, si vos no querías un gato, termina la persona más grande ocupándose de un animal que no quería tener, que quizás ni siquiera le gusta. Entonces, nada, lo principal es eso, que uno quiera. Cuando uno quiere incorporar un animal a la familia, no importa la especie de la que sea, lo va a hacer con todo lo que eso amerite, con todo lo que eso requiera. Y en el caso particular de los gatos, para mí es, lo digo siempre, entrar en la madriguera del conejo de Alicia en el País de las Maravillas, porque es un camino de ida y todo el mundo te dice, yo nunca me imaginé que tener un gato era así. Y del gato no se vuelve. No hay gente, no vas a encontrar gente que te diga, no, un gato, nunca más. Al contrario, todo el mundo te dice, no, al revés, no me imagino la vida sin un gato.
¿Y en tu caso?
No, en mi caso yo ya estoy perdida. Yo ya paso mal. Yo tengo dos propios y yo te diría que acá sí ya estamos al límite de que sea como en Egipto. Primero porque el día que se me muera alguno, me rapo las cejas, la cabeza, todo. Yo creo que termino psiquiátrica. No me puedo imaginar. Pero aparte sí, o sea, mi casa está toda adaptada para ellos y siempre que puedo soy hogar de tránsito también, con lo cual, nada, o sea, han pasado por mis manos, no sé, más de 50 gatos seguro.
Bueno, hablar con Nayo Sepián es fantástico. Uno visualiza lo que nos va contando y lo pasamos muy bien. Con un gato al lado o sin un gato al lado, pero vale la pena siempre.
Nadie,
muchísimas gracias por todo, ¿eh?
No, por favor, gracias a vos, Mario, por invitarme.
Gentil, un gran abrazo, hasta luego.
Un beso grande.
Un beso. Nayo Sepián, especialista en el comportamiento felino. Esa chica vale mucho, ya lo creo.
Encontranos en Twitter @elfactormariofm. El Factor Mario con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Ah, miren ustedes, no es para dejarlo pasar sin recordarlo, se produjo la primera muerte fundador, por otro lado, de los Rolling Stones, de Charlie Watts, un Stone que a la vez era constructor desde el inicio, pero no era del todo un Rolling Stone en su vida personal. Para agruparse, sí, para tocar, perfecto, pero siempre lo recordamos seguramente con su elegancia, su modo tradicional, su prudencia, me animaría a decir timidez incluso en su batería. Quizá entre las fotos numerosísimas, la de Ron Wood, que se integró en algún momento posteriormente, digo, a los Rolling Stones, puso en las redes una batería sin nadie, una batería callada, una batería de alguien que ya no estaba. Poéticamente y de manera sombría y triste, también todos los integrantes rindieron su homenaje a Charlie Watts. Charlie Watts provino, al integrarse con los Stones, de otra clase de camino musical. En rigor se suele decirse, como biografía, desde el campo del jazz. No estoy seguro, yo diría de la canción melódica con una inspiración jazz, pero no desde el jazz negro, desde el jazz de Blue Note, de otra manera, pero con esa ciertamente influencia y completamente distinta del repertorio de los Rolling Stones, ninguno de los cuales se contó entre sus canciones como compositor. Aquí tenemos a Charlie Watts entonces, pero con uno de los grupos que formó paralelamente, pequeños grupos, además de los o paralelamente a los Stones, Charlie Watts toca su batería, naturalmente. De vez en cuando los fans en los estadios, porque ha transcurrido mucho tiempo desde la formación inicial con Charlie Watts ab initio, claro, para el ámbito de Gran Bretaña son personas digamos domésticas, y por lo cual ha girado completamente por el mundo para buscar nuevas aperturas, nuevas audiencias, y no ser tan demasiado el señor de acá al lado. Y en esas muchedumbres, a veces, discretamente, solía arrojar a la multitud uno de los palitos de la batería. Charlie Watts, con uno de sus pequeños grupos y un cantante que no consta, en In a Sentimental Mood, en un modo, bueno, de manera sentimental, in the mood, in a sentimental mood, Charlie Watts Quintet, el quinteto de Charlie Watts, con ustedes. That light, the gloom on the wings of every kiss, drifts a melody so strange and sweet. In the sentimental bliss, you make my paradise complete. It's all I can dream to call you mine. My heart's a lighter thing since you made this night a thing divine. In a sentimental mood, you're within a world so heavenly. For I never dreamt that you'd be loving sentimentally.
Arriba Cabrales, café, café.
En Laboratorios Vago, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Abrimos un puñado de minutos sumamente atractivos. Está Marcelo Stiletano, aceptado conversar con nosotros, el famoso periodista y columnista especializado y crítico de cine y televisión en La Nación, en el diario, también licenciado en ciencia política, escritor. Una buena cantidad de entraba en el cine del Patio Bullrich a ver Yakuza, la nueva película de Roman Polanski, ya de 88 años, este genial director de tortuosa y difícil vida y de una obra magistral, casi sin ninguna excepción. De manera que, ¿por qué no acudir? Y él ha sido gentil hablarnos de Polanski, uno de los grandes maestros del cine, desde sus primeros films en polaco, allí nació, hasta este Yo acuso. Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Muchas gracias por lo de famoso. Mira, que la fama es puro cuento, así que no exageremos por ese lado, pero agradecido igual.
No, es cierto. Y además un buen cuento de vez en cuando no viene mal. Pero en todo caso, querido Marcelo, ¿cómo es Polanski desde tu perspectiva como crítico, como estudioso del cine, como sensible contemplador del arte del cine también?
Bueno, Polanski es uno de esos directores canónicos que uno siempre tiene ganas de ver cuando hace una nueva película. ¿Por qué? Porque además de tener una manera de filmar que no abunda hoy en día, es uno de los pocos directores del cine que puede construirse un mundo propio de ficción a través de las obras que hace. Es decir, dicho en otras palabras, son pocos los directores de cine a los que es fácil identificar a lo largo de su obra a partir de la sensación de que todas sus películas son leves variantes de una misma idea que transcurre a lo largo de su filmografía y expresa una serie de obsesiones y visiones del mundo. En el fondo, esa es la definición de un artista.
¿Qué definición espléndida? Sí. ¿Qué más querías decir, no? Porque vamos
no, muy y, bien. Y en el caso de Polanski, uno podría identificar esas marcas, esos rasgos de autor, como los podría encontrar hoy en un puñado de elegidos, no sé, Pedro Almodóvar, Tim Burton, James sí. Cameron,
Tarantino,
Tarantino, por ejemplo, Nanni Moretti, y en el pasado lo que le cabe a Polanski le cabía, no sé, a John Huston o a Alfred Hitchcock. ¿Cuál sería esa marca de autor, la máxima, la más característica, la que mejor lo identifica? Bueno, tiene que ver también con las relaciones entre su obra y esa vida tortuosa que también describiste y que cuando uno se asoma a ella, la verdad, estremece y sobrecoge y también indigna por otras razones que son las que más están en el dominio público. Y que es esa marca de autor es la paranoia. Los personajes de las películas de Polanski suelen ser sujetos y objetos de situaciones de persecución real o ficticia que crean en ellos una situación de paranoia, de obsesión. Creen ver enemigos por todos lados, se creen perseguidos, andan por la vida mirando hacia los costados o hacia atrás si están acechados por algún tipo de amenaza, y los temas elegidos por Polanski en sus películas reflejan esa situación, reflejan esa intuición que probablemente intuyo yo, sin conocer demasiado,
sí,
todos los avatares de la vida de Polanski deben tener que ver con lo que le pasó, sobre todo cuando era chico, cuando era adolescente, cuando vivió esas tremendas experiencias que uno no se las desea a nadie, nada menos que en el gueto de Varsovia, ¿no?
Sí, ah, qué bueno que, y qué oportuno que hayas recordado aquello que, real o no, muchas veces se supone que esa foto famosa donde se ve un soldado alemán con un arma apuntando a un niño con su gorra y el niño levantando las manos aterrorizado, era Polanski, pero no importa, puede ser otro Polanski o el Polanski que vivió en el gueto de Varsovia.
Claro, probablemente, Mario, esa imagen uno inmediatamente, por reflejo de memoria cinéfila, lo asocia al pianista, ¿no? Aquella película que tiene que ver con otra persona, con un pianista, claro, polaco, no con Polanski en el sentido autobiográfico del término, sí, pero sí, uno puede imaginar que hay una correspondencia entre la acción o los hechos descriptos en esa película, que tienen que ver con un pianista que se llama Vladislav Spielmann, un sobreviviente de la Shoah, del Holocausto, y la propia memoria infantil de Polanski. Dicho esto como agregado, esta película le dio a Polanski el Oscar al mejor director en su momento. Un Oscar que después se convirtió en una suerte de premio repudiado, porque sí, después de todo lo que pasó en otro momento de la vida de Polanski, que tiene que ver con aquel episodio tan triste y todavía impune de alguna manera de 1973, que si querés y me permitís reseño brevemente,
sería necesario,
terminó siendo expulsado de la Academia de Hollywood. Es como en el caso del es como hay un paralelismo al comienzo de la película, aunque forzado y planteado desde los ojos de Polanski, pero en el comienzo de Jacuz, donde en el momento del capitán Alfred Dreyfus, el protagonista del sonado caso de falso culpable, acusado de espionaje, cuando en realidad lo que querían era someterlo por una especie de confabulación antisemita dentro del ejército francés, a Dreyfus lo degradan, le cortan los botones del uniforme, le quitan la charretera a puro sablazo, y después delante de su vista le parten el sable en dos, como diciendo: usted ya no pertenece a esa institución. Esos paralelismos uno los puede percibir en esta película en relación con los episodios más recientes que Polanski enfrenta desde hace mucho tiempo, desde que en 1973 huyó de Estados Unidos para no ser declarado, no ser declarado culpable, se declaró culpable para no ser preso, para no quedar preso, después de haber reconocido que había emborrachado, seducido y sodomizado a una chica de 13 años, que después terminó, años después terminó perdonándolo. Y además
la penalización permanece, ¿no? No puede pisar el territorio de los Estados Unidos.
No, y no solo eso, sino que para mucha gente del mundo cinematográfico, a partir de todo ese movimiento que se creó en los últimos tiempos, caso Weinstein mediante, en relación con la reivindicación de las mujeres y la decisión de frenar de una vez y para siempre los históricos abusos a los que las mujeres eran sometidas, sí, en la industria del cine, Polanski se convirtió por poco menos que en un paria, para mucha gente. Para otros sigue siendo reivindicado como director, pero hay mucha gente que le ha hecho la cruz, definitiva y eternamente, ¿no?
¿Y vos qué pensás?
Yo pienso que se plantea acá ese dilema irresuelto entre el artista y su obra, que en realidad no lleva a nosotros a tomar por lo menos una posición en este sentido. No se puede negar el virtuosismo artístico de Polanski. Yo siempre vería las obras de él, no me perdería ninguna de ellas, y Jacques es una película mayor, es una obra mayor en ese sentido, insoslayable, absolutamente redonda desde el punto de vista de su retrato del caso Dreyfus. Pero al mismo tiempo, ningún talento artístico ni ninguna condición especial de padecimiento en su vida es una especie de vil de inmunidad que le impide, como a cualquier persona del común de los mortales, presentarse ante la justicia y rendir cuentas por los hechos cometidos en algún momento de su vida. La víctima lo perdonó, pero sí. Hay una cuestión pendiente en la ley que solo las circunstancias que rodean a la ley deben saldar, y no la diferenciación entre él y otras personas por el hecho de ser un artista o por el hecho de haber padecido cuestiones innombrables a lo largo de su vida. Que el ser víctima de abyecciones no significa que una persona deba ser impune de los pecados cometidos por su propia abyección. Esa es la verdad.
Es Marcelo Stilettano, ciertamente. Y claro que tenemos que agregar, para no demorarte mucho, la tragedia de Los Ángeles, la matanza, los asesinatos, sí. Etcétera, con su adorable y joven y embarazada de 8 meses.
Embarazadísima.
¿Sí?
Sharon Tate.
Sharon Tate, efectivamente. Lo cuenta, o lo recrea, o se asoma al tema muy brillantemente Tarantino en Érase una vez en Hollywood.
Sí, exactamente, en Había una vez en Hollywood. Érase una vez en Hollywood, no te corrijo, porque en realidad es la traducción literal del título original, Once Upon a Time in Hollywood, pero así se estrenó en España. En la Argentina la hemos visto con el título de Había una vez, no Érase una vez, que es más propio del español de España. Pero es cierto, sí. Lo que Tarantino hace es recrear, dicho en el mejor sentido del término, este episodio, mostrando el caso Sharon Tate y el caso Charles Manson y su diabólico y horrorífico clan, desde una perspectiva de una mirada de y si la historia fuera de otra manera, casi contrafáctica. Para los que no vieron la película, no quiero revelar nada, pero la mirada de Tarantino es la mirada de un artista que imagina, como lo hizo en Bastardo sin Gloria, una salida o una alternativa a la realidad que juega justamente con la libertad de los artistas para imaginar destinos de hechos reales que no se dieron en la realidad efectivamente. Pero sí fue un momento horroroso, terrible, que seguramente a cualquiera, y mucho más a una persona de la sensibilidad de Polanski, le dejan huellas de por vida y probablemente situaciones traumáticas que resultan imposibles de superar.
Marcelo Stilettano, bueno, una voz más adecuada para mirar todos los ángulos de la obra y de la vida de Roman Polanski, ahora que está en cartelera con Yo acuso. Marcelo lo define como una obra maestra, de todos modos, y en primer lugar queremos agradecértelo mucho, Marcelo, es un gran gusto conversar con vos.
Yo te agradezco a vos, Mario, por esta conversación, de las tantas que hemos tenido al aire.
Así es.
Seguramente se repetirán, porque para mí es un privilegio profesional poder compartirlas. Muchas gracias.
Bueno, gracias. Un abrazo y en cualquier momento volvemos a hablar.
Hasta todos los momentos, como se
hasta
se,
en cualquier se, momento.
Un abrazo como grande, Mariana y Mario.
Un gran abrazo, Marcelo Stiletano. Qué recorrido, qué viaje por la formidable obra de Polanski y su vida, sus sombras tremendas. Nunca pudo volver a los Estados Unidos por aquel abuso. La niña tenía 13 años y con los años pidió públicamente que lo perdonaran y demás, pero ese Marcelo lo puntualizó muy adecuadamente. Son campos distintos. La justicia es otra cosa. Y la revolución feminista, que prácticamente es una de las grandes, el gran movimiento que inaugura el siglo XXI, o reinaugura, le ha puesto un tapón definitivo y para siempre a Polanski. Es más, les diría, cuando nuestra admirable directora Lucrecia Martel presidía el Festival de Cannes, pues justamente esta película estaba destinada a ganar el premio mayor, pero Martel se retiró del jurado y vetó esa posibilidad. Es un mundo muy muy variado, muy lleno de claroscuros. Tal vez lo haga tan apetitosa en algún momento respirarlo. Estamos en el Factor Mario. Aquí están Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, y Florencia López Novo, nuestra operadora y responsable de la puesta en escena de este programa. ¿Cómo lo haría un director de orquesta? Tomar todos los sonidos y poniéndolo con el talento correspondiente. De manera que estamos muy, muy arropados y muy tranquilos. Espero que nuestra banda Brothers marche en su promedio bien. Lo deseamos mucho, verdaderamente. Volveremos en un ratito.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Buquebus es la hora feliz, y al unir las orillas del Plata han transformado tanto a la República Oriental del Uruguay como a la Argentina. Es la hora feliz porque promueve amistad, placer, aventura, confort, negocios, amistad, unión. Es la hora feliz y es decisiva. Es un cambio, un enorme salto cualitativo cuando nació y hasta el espléndido e incesante desarrollo con que funciona la mejor flota fluvial del mundo. Buquebus, la hora feliz. ¿Van a ir a La Boca? Vayan si quieren. Están siempre tan, tan deslumbrante, tan distinto. Si van, vayan al Materelo, la calle Martín Rodríguez. Genial. Eso es la pasta. Eso es de verdad. Croque Madame. Bueno, Croque Madame es el cambio de una ciudad. Es la belleza, la elegancia, la gran cocina, la sombra o el sol en su plenitud su jardín parque precioso y su fuente, o en el interior, increíble. Hablo del Croque Madame del Libertador y Pereira Lucena, integrada desde el punto de vista de la arquitectura al Museo de Arte Decorativo de Buenos Aires. Increíble, increíble, en serio. Bueno, nos vamos. Andar por o viven en San Telmo, no olviden a Manolo, Cochabamba y Bolívar, justito. Es uno de los grandes restaurantes porteños de la ciudad de Buenos Aires. Obviamente de la ciudad de Buenos Aires, quiero decir. Y muy San Telmo puro. Te quedas allí o te llevas algo, siempre es cordial y siempre excelente y clásico. Amigos, está Cabrales, la excelencia, es decir, la calidad mayor en materia de café. Si alguien sabe y tiene la experiencia, el refinamiento y los premios, como por ejemplo el Conex que recibe, no dudes, llámalo Cabrales. Gracias, Cabrales. Bueno, pues, hora de largarnos de aquí, ¿eh? No nos vamos a quedar acá como pájaros enjaulados. Es la hora de volar y terminar por este encuentro. Por este encuentro, Factor Mario. Lo expresamos de una manera poco frecuente en materia de conversaciones prolongadas, porque el contenido y la médula de lo que resultaban a medida que se conversaba lo pedía. Pero pusimos palabras de valor, otra forma de la música, de manera que un poco sí. Y para cerrar la llave de nuestro Factor Mario, con Luciana Garone, con Florencia López Novo en la operación y en la puesta en el aire, con esta formidable música nos vamos. Chao. Oh,
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
El municipio de Tigre está en alerta. Durante el último año ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud, pero los contagios no cesan. La situación es crítica. Tenemos que hacer cambios y para eso te necesitamos. Solo salgamos para lo mínimo indispensable. Reducir la circulación es la clave para detener el avance de casos. El virus nos está poniendo nuevamente a prueba, pero juntos podemos vencerlo. Los y las tigrenses sabemos cómo y el municipio va a estar de tu lado, ayudándote. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Luchemos todos juntos contra la pandemia. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando dos plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
En Laboratorios Vago, trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud. Un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.